entrémosle a la ciencia ficción, entonces.
Entrémosle.
Que ya que vivimos,
¿no? Ya vemos tanta fantasía, sí, que entremos plena a ciencia, la ciencia ficción. Claro.
Es así.
Bueno, quería hablarles de esta ciencia ficción que como contábamos en el cierre anterior, tiene que ver con la fantasía, tiene que ver... la principal característica de la ciencia ficción es que justamente tiene una de sus patitas en la ciencia, en la verosimilitud de los relatos, en que puedan ser realizables, quizás no hoy, pero si la ciencia sigue evolucionando por el camino que va, o sea, uno no está inventando algo, si sigue en este camino, puede llegar ahí a donde uno está imaginando que va a suceder.
Claro.
Lo que tienen es esto de espada y brujería en la ciencia ficción es meter elementos de la fantasía que tienen que ver con este héroe épico, con sobre todo sus batallas personales, como decía en el caso de Star Wars, todo el camino de Skywalker, que empieza siendo un jovencito que vivía con sus tíos a los que matan, para descubrir que en realidad es heredero de una poderosa saga, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y tiene su desarrollo como lo que se llama el camino del héroe, tiene saliendo de ahí, de su hogar, tiene que hacer un viaje en el que tiene que hacer cumplir ciertas tareas, enfrentarse al mal, conocerse a sí mismo, bla, 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 y volver triunfante y cambiado.
Claro,
digamos.
Claro.
Bueno, esto del viaje del héroe se repite en muchas de estas historias.
Ahora, yo, obviamente, el caso Star Wars es, ¿no?, como...
Emblemático.
El emblemático, sí.
¿Para qué poner en tono a nuestro auditorio?
Pero, ¿cuáles serían otros como para plantear también?
Bueno, yo quería contarles de dos escritores. Uno que se especializó muchísimo en esto, que es Edgar Rice Burroughs, que es el que inventó Tarzán. Tiene una serie de novelas muy largas como con su personaje Tarzán. Inventó otro personaje que se llama John Carter. John Carter en Marte. Y hay toda una serie de novelas que se desarrollan ahí en Marte, con este humano que es John Carter, llegando a una civilización en la que hay princesas, reyes, guerreros, una fauna extraña, eso también es interesante, crea un ambiente en el que le pone un montón de elementos exóticos, no es solamente, no es todo igual que acá, digamos.
Claro.
Y bueno, tiene toda esta serie de aventuras en Marte con la princesa correspondiente, teniendo que vencer al villano. Se parecen, ¿viste?
Simplificada, sí.
Claro.
Sí, la estructura es la misma.
Tienen una cosa así en común, pero hay mucha cosa épica de batalla y mucha cosa exótica, una fauna extraña, elementos de paisajes grandilocuentes, llamativos, exóticos, y todo eso se... Es un punto común, digamos, en este tipo de obras.
Claro. ¿Otros casos así planteados desde el cine, por ejemplo? Porque estaba pensando, y hay otras, pero no sé si entrarían ahí.
A ver.
Game of Thrones, por ejemplo. ¿Podría
no,
entrar...?
Porque esa es épica y no... Es épica lisa y llana, digamos. No sucede en otro planeta. Está bien... Pasa lo mismo que con El Señor de los Anillos. Te habla de la Tierra Media, por ejemplo, no es la Tierra, pero hay algunos elementos reconocibles que uno puede pensar que es la Tierra en el pasado lejano.
Claro, eso lo separa de...
Claro, ya sería ya ubicado en la época, en la épica, en la fantasía épica, lisa, llana, sin elementos de ciencia ficción.
Claro.
Lo que tiene esto de los elementos de ciencia ficción es que ocurre en otro planeta, hay viajes interestelares, a veces explican esos viajes y a veces no. A veces es el protagonista viaja con la mente, punto, y se encontró en ese otro planeta.
Star Trek tiene en algunos episodios algo así, ¿no?
Tiene alguna cosa de estos elementos. Sobre todo en la Star Trek, la original, había una cosa así épica de que no se explicaba tanto. Tenía elementos científicos muy adelantados para su época, pero también algunos capítulos que eran más bien de aventuras.
Claro. Sí, había algún Klingon con espada, ¿no? De cosas por
claro,
el estilo.
Claro, tal cual, tal cual. Y todos sabemos que esos feos Klingons violentos eran los rusos.
Sí, sí.
Pero bueno.
Obvio. Sí, muchacho, por favor.
Claro.
Por eso no hablaban
es
inglés.
Es un buen día para morir.
Por eso no hablaban inglés.
Claro.
¿Y qué otra? Yo estoy haciendo memoria y me caen así un montón de series, pero pensaba Galáctica. No, Galáctica no tiene nada que ver.
Mirá, Galáctica, la original, la de los 70, tenía, sobre todo el último capítulo en el que Starbuck tiene con una especie de diosa, ¿viste? No sé si viste la original, la
sí,
vieja.
Sí, sí.
¿Viste que en el último capítulo queda abandonado con un silón en un planeta? Y él lo repara, el silón, incluso juegan a las cartas y le hace trampa al silón, el silón se enoja, ¿viste? Bueno, y encuentra una mujer en ese planeta, una especie de diosa, porque no es una humana. Tiene un hijo con ella, en un momento lo vienen a rescatar, vienen a atacar al mismo tiempo. Ese hijo, que es su hijo con la diosa, es el que después cuenta la historia y el que inicia la segunda saga de Galáctica Descubre la Tierra.
Claro.
Así que hay un elemento épico ahí, medio extraño, porque nunca se explica de dónde llegó esta mujer, quién es, ¿entendés? Hay un elemento. La nueva Galáctica, no. La nueva Galáctica es... Empieza siendo muy de ciencia ficción, después patina un poquito, pero...
Sí, la vieja es la mejor.
Quise ser sutil.
Claro.
No, igual la nueva, la primer miniserie, que son 4 capítulos, es extraordinaria, altamente recomendable, altamente recomendable.
Yo no la vi, recuerdo la vieja.
No, te la recomiendo. Si te gusta así, tipo ciencia ficción, es... De lo mejor que he visto construido en cómo sería una nave real, cómo sería... Viste que en Star Trek, la nueva generación, por ejemplo, todo está limpito, todo el tiempo.
Sí.
Y gente que está en el espacio, que además está en situación de guerra, que te faltan los suministros, te faltan las cosas, tan limpio todo, te diría que no, Entonces, esta nueva galáctica, la primera etapa sobre todo, yo te diría que la miniserie que empieza y el primer año, la primera temporada, es extraordinaria.
Ahora,
muy realista.
Claro.
Muy realista.
En volviendo a Star Wars, cuando... Sí. Yo digo, cuando George Lucas diseña la idea, ¿no?
Sí.
Y más allá de las vicisitudes que el tipo tuvo por esto de querer desarrollar un emprendimiento independiente,
sí,
que por ahí es parte de lo que no se conoce tanto de las 3 primeras películas o de la primera en sí, y que también es parte del encanto. O sea, el tipo generó una obra maestra desde un concepto y mirada de independencia absoluto.
No, y no, o sea... solo eso, de ser inclaudicable. O sea, él le llevó el proyecto a varias gente. No se lo quisieron financiar porque querían cambiar esto, aquello. Y él dijo que no, él lo quería mantener así. Muchas cosas, cámaras, muchos dispositivos... fueron inventados para que fuera posible firmar de tal o cual manera con lo que había.
Bueno, de hecho, después de las 3 primeras, que en realidad serían las
el
3 nuevas...
4, 5 y 6.
Claro, que le dieron la vuelta. No, digo, la que vendría a ser 1, 2 y 3,
sí.
Claro. Lo que se plantea ahora es volver a una idea de filmación muy relacionada a las 3 primeras que filmó Lucas.
Para poder contar las últimas 3.
Para poder contar, y porque también las primeras 3 que se hicieron, como que desvirtuaron un poco eso que vos decías, de toda una cuestión más artesanal de alguna manera, porque eso acercaba con... una ficción más posible de alguna manera,
tal cual,
¿no?
Sí.
Ahora se plantea esto.
Mira, hay dos formas de verlo. Una es, y a mí también me pasó, que cuando vi estos episodios 1, 2 y 3, te choca ver eso de las naves muy limpitas, pero también te están mostrando cómo era el imperio en su esplendor antes de que se fuera al caño. Ahora, ¿y cómo se explica o cómo se cuenta después del episodio 6? Eso habría que verlo.
Claro. Bueno, lo que están planteando es eso, es como una idea de filmación. De hecho, estaba ahí el teaser ese, ni siquiera se llega a ser un trailer todavía, pero el adelanto que tiraron, y tiene mucho de eso, de parecerse mucho a las primeras, ¿no?
Eso.
Claro, sí.
Y
sí.
Mira, hay que ver, yo creo que Lucas, aparte de mantenerse fiel a esa idea, tuvo... momentos de lucidez extraordinarios. O sea, prácticamente cobró nada, pero dijo, ¿saben qué? No me paguen, pero denme un porcentaje del merchandising. Y todos se rieron. El merchandising nunca se vendía. ¿Qué te iban a vender? El póster de cine se vendía. ¿Cuántos hacían? ¿Qué era? Y después, pero Lucas vio la beta de eso y sacó mucho más en ese porcentaje del merchandising de lo que había cobrado, uh-huh, o lo que tenía que cobrar por las ganancias.
Sí, sí, sí,
sí, sí.
Así que también es esa cosa
de lo que le sobra es visión,
justo,
¿no?
Claro, el momento justo.
Claro, lo que le sobra es visión. Bueno, pero saliendo de Star Wars, ¿qué otra serie se podría plantear o historia se podría plantear como para
Mira, graficarlo? Para irnos a un elemento más literario, aparte de Burroughs, yo quería hablar de una escritora que se llama C.J. Cherryl.
Sí.
Que justamente ella se hizo conocida con las iniciales para que no se notara que era mujer.
Ah, mira.
Y se puso, después del Cherry, la H, se la recomendó su editor para que no sonara Cereza, que era
claro,
el nombre que usaban los, ajá, que escribían novelas rosas.
Sí.
Y bueno, es una mujer muy, muy prolífica que ha escrito mucho dentro de la ciencia ficción, incluso ciencia ficción dura. Pero se la conoce también por una saga de novelas que se llama Las Novelas de Morgana, que es la primera de ellas es La Puerta de Ibrel, después sigue El Pozo de Shiwan, y pasa esto, o sea, es un mundo, podría ser la Tierra en un futuro lejano, pero el futuro en el que ya se ha perdido, el futuro que involuciona, ¿no? El futuro que se parece más a la Edad Media que a un futuro de gran tecnología. Y en ese futuro hay unas puertas, que son puertas o dimensionales o interespaciales, porque se viaja a otros lugares. Pero la gente que vive en los lugares donde están las puertas no tiene ni idea cómo funciona eso. No solo no puede hacer nuevas, si se rompen no las puede arreglar. Ese es el elemento de ciencia ficción en un resto de historias en los que sucede estas cosas de aventura. Morgana es una guerrera que a su vez conoce a un paladín que ha sido echado de su grupo porque mató a un compañero, entonces fue echado de su clan, es un paria, y ella lo toma como paladín y tienen todas unas aventuras de caballería, peleando con otros grupos, y tiene una saga bastante larga de esto, y es muy interesante. Son novelas que ya tienen unos cuantos años, deben tener unos más de 30 años, así que son muy fáciles de conseguir por ahí en saldos, hay cosas que se pueden descargar, y las recomiendo muchísimo.
Claro, una de las condiciones tiene que ver con esto, de que sean en ese formato así de saga.
No, lo que pasa es que parece que una vez que arman estos universos y son tan interesantes, los quieren seguir explotando,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque es como esto, el autor de Conan.
Conan. ¿Sabés? Bueno, pero Conan entraría ahí.
Lo que pasa
porque
es
también
que
se vuelve
legendario.
Claro, se vuelve a plantear esto. Aparte de que de no sabemos si es justamente la Tierra o no.
Claro, pero se podría pensar que es pasado lejano, en Cimmeria, ¿viste? Es como que es una cosa media extraña si son espacios reales o míticos.
Bueno, Conan tuvo copias que eran, la verdad, lamentables, tipo Invasión Hank. Invasión Hank, que está Donovan. Donovan en B, Invasión Extraterrestre.
De hecho, esa película, uh-huh, está inspirada, o sea, no es que el que hizo la película copió a Conan en Hulk. No, el mismo autor de Conan creó el personaje de Shank, de la saga de Shank, uh-huh, que es otro lugar con otro héroe, igual que Conan.
Claro.
Pero
y menos músculo porque no era Schwarzenegger.
No, pero uh-huh, pero le ponemos un tigre al
No, y andaba con arpa. Y andaba con las ratas esas colgando del morral, ¿no? Era
hurones.
Bueno, ahí me daba la sensación de que era un pibe que se había escapado de Puan, ¿no? Que andaba con el morral y los hurones por ahí. Una película bastante chota.
Sí, sí, no terminaban de cerrar las cosas.
Claro, pero de algún modo era un carbónico rebajado.
Bueno,
¿no?
Pero no, ese no es que otro señor copió, es el mismo autor, se copió a sí mismo. Hizo
el mismo autor liquidado. Claro, es como las empresas que sacan un detergente caro y otro más barato.
Es la segunda marca, tal cual.
Sí, dijo, si no pueden comprar esta peli porque es cara, vean esta que es tobara.
La otra que, ¿sabe qué? La producimos con la mitad.
Que es solamente para videocasetera, ¿no? ABH.
Salió solo para esto.
Claro, claro. Sí. No vayan al cine de esta porquería, vayan a ver la otra, ¿no? Que le puse, bueno, más plata.
Y, sí. A ver si levantamos la taquilla. Porque
después, ¿sí? Había toda una saga ahí de calabozos y dragones.
Claro.
¿Ingresa ahí, entra ahí o no?
Sí.
Va como Piña.
Lo que pasa es que, ya te digo, hay que verla si tienen elementos de ciencia ficción o solo tienen un maquillaje, como en el caso de Star Wars.
Bueno, pero el tema del dragón...
A veces se mezcla todo, a veces sí. Se mezcla todo.
Ahora, el tema del dragón y de la historia de los dragones, y
sí.
¿No es como una discusión grande sobre si entra exclusivamente como parte de un material de ciencia ficción o no?
Mirá, hay justamente un libro muy interesante de Jack Vince, que es otro de estos autores que, uh-huh. que como Piña trabajaba el género,
sí.
Tiene una saga de Chai, el planeta de la aventura, que es un despelote, excelente. Y ahí está muy bien trabajado. Tiene la aventura, pero tiene cuatro razas bien diferenciadas, cuatro culturas, un laburo extraordinario tiene el tipo. Bueno, tiene un libro que... En castellano salieron las dos novelas juntas en el mismo libro. Hay uno que se llama Señor de Dragones.